Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Adrián Fernández Balsera. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. Hoy invitamos a este planeta a seres bastante extraños. Conviven con nosotros, pero todavía son poco conocidos. Son seres tecnológicos. Decimos seres porque el Comité sobre Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo propuso denominar este 2016 personas electrónicas a los llamados robots en su acepción más amplia. Aunque todavía para muchos no sean seres, para otros son incluso dioses o futuros dioses. Estos seres pertenecen a la cuarta revolución industrial y están muy unidos a la revolución anterior, la tercera o la digital. También beben de revoluciones industriales tecnológicas anteriores y están presentes en nuestra literatura y escritos de ciencia ficción en general. En el origen, los hombres pensaron antes que las máquinas. Ahora puede que no sea así. La imparable marcha de los robots es el título que hoy nos acompaña. Es un ensayo sobre las nuevas tecnologías, cada vez más automáticas y autónomas. El libro tiene una perspectiva humanista y abarca prácticamente todas las actividades humanas a las que ya están afectando los robots, o lo harán en su marcha imparable. Su autor está ya con nosotros en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Andrés Ortega, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias por invitarme.
En unos segundos hablamos de esos seres u objetos que en poco tiempo vivirán cada vez más a nuestro lado o incluso dentro de nosotros, querámoslo o no. Unos robots que han llegado ya también a los ámbitos artísticos y literarios. Andrés Ortega no solo es el autor de La imparable marcha de los robots, además de otros libros, tiene formación en políticas y relaciones internacionales y un currículum que impresiona, sobre todo por sus cargos en la Moncloa, en el Gobierno de España, como jefe de estudios. Actualmente es investigador asociado del Real Instituto Elcano y director del Observatorio de Ideas. Queremos mencionar en esta breve presentación también su apellido, Ortega, que viene de su padre, José Ortega Espotorno, al que cita en el libro, y antes vino de su abuelo, Ortega y Gasset, al que también cita en La imparable marcha de los robots. Su padre, ingeniero, dirigió Alianza Editorial y publicó en esta editorial un libro sobre robot, como acaba de publicar su libro en Alianza Editorial también. No sabemos si es un homenaje o, bueno, por lo menos de él, creo que le viene el interés por estos seres, máquinas, ¿cómo prefiere que los llamemos?
Bueno, de momento máquinas, aunque probablemente se acaben siendo seres. Pero a mí estos, yo a mi padre estoy muy agradecido de que me hiciera leer un libro de los hermanos Capek que se llamaba RUR, Robots Universales Rotsum, que era de los años 20-30, una revolución, digamos, de unos robots que son humanoides y que acaban rebelándose contra el ser humano. Y entonces ya se hablaba de los robots, porque en aquella época se hablaba mucho de técnica y un poco como ahora se vuelve a hablar de ello, ¿no? De ahí las citas a Ortega y Gasset y de aquellas reflexiones sobre la técnica.
Claro. Bueno, a sus antecesores les interesaba ya el debate humanístico sobre las nuevas tecnologías. Ahora es cada vez más necesario ese debate porque las nuevas tecnologías están más presentes. Y su ensayo es muy cercano y comprensible para todos los que quieran entender cómo los robots ya nos están afectando y cómo, sobre todo, van a afectarnos en el futuro. Tiene también una extensa bibliografía para que se pueda profundizar en cada tema, referencias a páginas web y a información accesible en internet. Es un trabajo divulgativo, pero que tiene mucha base de investigación. Supongo que le habrá llevado mucho tiempo.
Bueno, yo llevo ya años trabajando sobre esto y además me he ocupado de las nuevas tecnologías mucho antes. Siempre recuerdo que la primera conexión a internet en el gabinete de la presidencia del gobierno en el año 94-95 la hice en mi departamento, ¿no? También escribí hace unos años un libro que se llama La fuerza de los pocos, de cómo las nuevas tecnologías, los móviles, los SMS, entonces no había teléfonos inteligentes, los smartphones estaban empezando a salir, pues empoderaban, esa palabra a mí no me gusta, pero quizás la mejor, a grupos o a individuos a tener un alcance global, a veces con un aspecto maligno, como puede ser el terrorismo yihadista, el de Al-Qaeda o el de Daesh ahora, y a veces con una dimensión benigna de difundir también el bien, ¿no?
Efectivamente, esas dos caras tienen las nuevas tecnologías. En la introducción de este libro, que luego tiene 6 apartados y conclusiones, empieza mostrándonos la fuerza de la industria 4.0. En el 2007 aparecen revoluciones tecnológicas y comunicativas como los teléfonos ya inteligentes o Twitter. Dos sencillos ejemplos para entender los cambios de el qué y el cómo hacemos todo hoy día, al menos en nuestras sociedades tecnológicas. Y dice que también está cambiando quiénes somos. No sé si llegaremos a tanto porque tampoco quizás hemos cambiado tanto desde la antigüedad en cuanto al ser humano, pero sobre todo es que no podemos preverlo, ¿no? Nunca lo hemos podido prever. Los cambios nos vienen, sí, y los asumimos.
Sí, yo creo que la tecnología primero en parte nos vacía como seres humanos, nos da muchas más posibilidades, pero eso nos crea un cierto vacío y también genera soledad. Y para los solitarios la nueva tecnología viene a suplir esa soledad, ya sea por los chats, por el WhatsApp. Es más fácil guardar un WhatsApp que llamar por teléfono, ¿no? Y hablar o quedar para hablar. Naturalmente es fantástico cuando uno tiene que hablar con un familiar o un amigo que está en Australia y uno está en España.
Sí.
Pero creo que también favorece esa soledad que hace que para mucha gente las relaciones con las máquinas vaya a ser algo positivo que reemplace las relaciones con los seres humanos o con otros seres humanos.
Sí, sí, de hecho me recuerda a una obra de teatro que vimos hace poco y recomendamos que se llamaba IME, como es la base de los teléfonos inteligentes, donde todos los humanos se conectaban simplemente a través del teléfono y el caos que suponía cuando ya no lo tenían. Pero vayamos a su libro. ¿Qué es un robot? Se pregunta al inicio. Tendemos a verlo como un objeto, los hay monísimos, ya incluso como acompañantes, pero en el fondo un robot es un programa de software, un algoritmo intangible físicamente, energía mental, cerebral, con posibilidades de progreso sin límites y crecimiento exponencial. Interactúa con muchas ciencias, además, el robot, con nanotecnología, genética, biotecnología, impresión 3D, inteligencia artificial, y necesitan también de las humanidades, ¿verdad? De la ética, de la comunicación, de la psicología. El software se está comiendo el mundo. Al final todos seremos un algoritmo o algo parecido. Seremos un humano 2.0.
El software se está comiendo el mundo y necesitaremos también que ese software incorpore de alguna manera unas ciertas reglas morales o éticas. Por ejemplo, para la guerra. Probablemente el aspecto militar de los robots va a ser cada vez más importante, con unas armas capaces de actuar autónomamente, y lo harán cada vez más porque serán mucho más rápidas, mucho más capaces de procesar información de una forma mucho más rápida, y probablemente el humano, el militar, tendrá cada vez menos control sobre ellos. Y esto no estamos hablando de dentro de 100 años, sino dentro de los próximos 10, 15 años, ¿no?
Sí, sí, incluso ahora, porque también vuelvo a mencionar otra obra de teatro que vi sobre la guerra a través de drones, que ya se, bueno, pues ya se están empleando, ¿no? Y además Andrés Ortega dedica un capítulo precisamente a los robots en, bueno, pues en funciones militares, ¿no? Pero antes de llegar a ello, como decía antes, perdemos humanidad, que también lo decía el filósofo Heidegger. Y también Bertrand Russell, otro filósofo, se preguntaba en el año 51, nada menos, si son necesarios los humanos. Y es que un año antes, Alan Turing, para evitar confusiones entre una máquina inteligente y una persona, pues había creado el test de Turing famoso. Fue especialmente conocido gracias al libro Sueñan los androides con ovejas eléctricas y la película basada en él, Blade Runner. El test de Turing no podía pasarlo ninguna máquina, pero creo que sabe que justo pues antes del verano, Eugene Gutzman, un joven de ucraniano de 13 años, convenció a más del 30% del jurado de que no era una máquina. Este dato supongo que no lo pudo incluir en el libro, no, porque ya estaría en imprenta, claro.
Ya estaba en imprenta, efectivamente. Turing fue un genio. Y probablemente si no hubiera muerto o si no se hubiera suicidado.
Lamentable, además, ¿no? La razón
sobre todo
del
por
suicidio.
Las razones por las que se suicidó. Pues hubiera marcado lo que es toda la digitalización y la tecnología digital y la idea de tecnología digital de los últimos 50 años, ¿no? O más, o 60 años. La cuestión es que tenemos que aprender a conocer las máquinas y a tratar con ellas, pero también las máquinas tienen que aprender a tratar con nosotros, y no solo de forma, deductiva
o mecánica,
estadística, sino también de forma emocional, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los usos positivos de la robótica es el cuidado de los mayores, y especialmente la gente que tiene Alzheimer, eso. Yo hablo de un robot que es un bebé foca, que han inventado los japoneses. Bueno, esos robots tienen que saber cómo es una persona emocionalmente, ¿no? Y yo creo que vamos a una relación emocional, desde luego, del ser humano con la máquina, pero eventualmente también de la máquina con el ser humano. Eso ya se verá en el futuro, ¿no?
Sí, ya se verá en el futuro, pero todavía en la introducción quería yo preguntarle algo. La verdad es que toca muchos aspectos en 200 y pico páginas. Uno se queda incluso con ansiedad tecnológica de saber más, pero es que ya desde el principio habla de concentraciones tecnológicas y desigualdades tecnológicas que nos afectarán, por ejemplo, en el tema de la sanidad, igual que en el tema del empleo. ¿Habrá quien pueda pagarse un hígado hecho con una impresora 3D y habrá quien no pueda pagárselo, sobre todo pues en las primeras décadas? A lo mejor luego ya, en fin, hay hasta cultivos, pero ¿cómo paliar esa desigualdad? Porque no todo está en el avance tecnológico, sino, bueno, pues en que no sirva ese avance tecnológico para una concentración de poder, ¿no? Y para que las soluciones estén solo en unas manos.
Bueno, aquí va a haber dos tipos de desigualdad. Una es la que menciona, de la gente no va a tener dinero para pagarse un robot, para hacerse un implante
de
memoria extra, de capacidad de cálculo, de todo eso, pues ahí creará una desigualdad que también puede venir de la mano de la biología, ¿no? E incluso hay autores que ya prevén el nacimiento de especies humanas que acabarán no pudiéndose reproducir entre sí, ¿no? Eso es una parte. La otra parte es que los robots van a destruir mucho más empleos de los que crean. Y por tanto, vamos a ir a una sociedad en donde yo creo unos pocos, pero no tan pocos, quizá un 20% así, de gente va a trabajar mucho y va a ganar bastante dinero, y otro 80% no trabajará o trabajará mucho por muy poco dinero, que serán trabajos manuales, de servicios básicos y cosas esas. Es decir, que va a haber dos tipos de desigualdad. ¿Cómo paliar eso? Pues yo creo que yendo a lo que los japoneses llaman una sociedad 5.0, que tenga en cuenta eso, y luego redistribuyendo mejor la riqueza que se crea. Y como esa riqueza va a ser cada vez más, va a estar cada vez más en manos del capital, pues haciendo que el Estado o las autoridades públicas también se conviertan en capital, ¿no? Que no es lo mismo que crear empresas estatales como en el pasado, ¿no? Sino que el Estado se vuelva también socio capitalista y saque parte de esos beneficios y los reinvierta en la sociedad.
Uh-huh. Muy interesante esa solución a la japonesa. Bueno, ya al final de la introducción precisamente habla de cómo las máquinas no pueden emocionarse, al menos de momento, pero sí pueden saber cómo son nuestras emociones y gracias a ese conocimiento ellas pueden emocionarnos. Caemos en su cuento, sea bueno o malo, y en el primer capítulo ya, Máquinas y emociones, habla de ese bebé foca peluche que comentaba para terapia sanitaria, animales de compañía, androides, ginoides, que hasta nos pueden enamorar.
Bueno.
A pesar de que hay películas y obras ya de ciencia ficción que hablan de ello, pues nos parece muy extraño, ¿no?
No es tanto ciencia ficción, hay perros robots, a veces muy básicos, y sin embargo reconocemos que tiene forma de perro, ¿no? Aunque no sea un perro. La película está Her, donde hay un sistema operativo que enamora a un personaje y luego enamora a otros.
600 y pico me parece que eran, ¿no?
Bueno, no, eran varios miles. Lo que pasa es que tenía relaciones, digamos, sexuales con
600 y pico.
Con 600 y pico, lo cual provoca una crisis en el que le sigue.
En el protagonista,
¿no?,
de la película.
Pero eso no tiene por qué estar tan lejos, ¿no? Y luego lo que también vendrá, pues son los robots para con fines sexuales, ya sean androides o ginoides, ¿no? Y eso plantea efectivamente problemas. Incluso en Estados Unidos hay un movimiento en contra de relaciones sexuales con los robots, ¿no?
Sí, bueno, claro, porque de alguna forma, pues al final es compraventa, ¿no? Igual que con la prostitución, imagino que va por ahí. En todo caso, la emoción también puede ser artística. Hay robots humanoides que pueden hacer teatro, danza, música, robots sociales tipo en casa, tipo mayordomo, presentadores de noticias, bueno, no sabemos si algún entrevistador ya, pero lo cierto es que el factor oral es muy importante, la necesidad de conversar del ser humano frente a esa soledad que mencionaba. Hace poco una joven amiga, veintipocos años, me comentaba que si hubiera un humanoide a su disposición, por ejemplo, para viajar, podría gustarle, no daría problemas y sería todo beneficio. Hay hueco en el mercado para el amigo viajero y para absolutamente todo esto que estamos contando, para que los robots entren en nuestra vida.
Hay hueco. Yo no sé si el sirviente o el criado es lo más eficaz, porque probablemente en vez de tener un criado que nos abra la puerta, que será una cosa muy complicada y muy cara, a lo mejor es mejor que la puerta se abra sola, ¿no? Y entonces tendremos muchos robots en la casa, pero que no veamos, pero que hagan el efecto de un robot. Eso yo creo que es una cosa. La otra es, volvemos de nuevo al tema de la soledad. Para mucha gente solitaria, a lo mejor prefieren un robot a una persona. De hecho, en Japón, donde la gente es muy solitaria, los mayores prefieren que les cuide primero los hijos, evidentemente, y luego un robot a que les cuide un extranjero, ¿no? Lo cual tiene también ciertas connotaciones, digamos, de xenofobia.
Efectivamente, sí. E incluso de vergüenza, me atrevería a decir, ¿no? En algunos casos. Pero, bueno, comentaba antes lo del sexo con robots, a los que también, comenta, ¿no? La necesidad de una moralidad en ese sentido. Pero vamos al capítulo 2 ya. Queridos robots, ellos pueden hacer lo que nosotros no podemos, a donde no llegamos. Exoesqueletos, MySpoon, por ejemplo, me ha gustado mucho también para alimentar a las personas que no pueden alimentarse por sí mismas. Y cada día, además, hay novedades. Yo no sé si tiene alguna última que nos quiera comentar, ¿no? Pero es verdad que hay una carrera, ¿no? Por que los robots hagan cada vez más de lo que nosotros no podemos hacer con nuestros medios.
Bueno, hay muchos progresos en el control desde el cerebro de máquinas, que ya sea que muevan los brazos o los brazos robóticos, digamos, para el que no tiene brazos, que les permite sentir, moverse y eso. Yo creo que ese es el aspecto más positivo de todos, es decir, que a mucha gente impedida le va a permitir una vida cuasi normal, o una vida que se acerca bastante a lo normal, y muchas otras cosas, desde la exploración espacial hasta, yo creo que, hasta trabajos muy duros de minería, que antes hacían, o que todavía siguen haciendo muchas veces los hombres y las mujeres, pues que lo hagan unos robots. Yo creo que los robots va a ser muy bueno para hacer las cosas muy grandes, que el hombre no llega, o que pesa mucho, o que necesita mucha fuerza, y las cosas muy pequeñas, los nanos, donde tampoco llegamos nosotros, y también las cosas que requieren hacerlo muy deprisa, ya sea con cálculos o con un sistema de cálculo muy, muy deprisa, muy rápido, o hacerlo muy despacio, al revés, que requiera, claro, ir muy poco a poco.
Sí.
Y en eso los robots yo creo que también hay que verlos como algo positivo. Aparte, como digo, es imparable y quizá se nos va a hacer indispensable, ¿no?
Bueno, me ha gustado mucho cuando ha mencionado, tampoco entrando mucho en el tema, ¿no?, pero que también podrían luchar contra la contaminación y también contra los residuos nucleares. Pero vayamos ya al lado oscuro, que empieza en el tercer capítulo, máquinas que aprenden solas. Claro, se unen unas a otras en Internet, el Internet de todos, donde también estamos nosotros, nos ganan a los juegos, pero empieza ya a ser preocupante cuando manejan nuestras finanzas, los robo-asesores, que la verdad es que tienen un nombre pues ya de por sí inquietante, ¿no? En este capítulo y en el siguiente, en los robots contra las clases medias, la verdad es que uno se da cuenta del poder que tienen, pero quizás más es quien los maneja, ¿no? Porque realmente no son los robots los que van contra una clase, serán los propietarios o a los que les interese, ¿no?, ir contra la clase media.
Bueno, no es que les interese ir contra la clase media, es que están creando máquinas, aparatos, programas que, digamos, antes se pensaba siempre que iba a quitar los trabajos a los empleados de cuello azul, es decir, trabajos manuales, repetitivos y eso, y cada vez quitan más trabajo a lo que son empleos de clases medias. Citaba los brokers, ¿no? Eso es un típico empleo de clase media. Todo el sector bancario está revolucionado por eso. Se están cerrando oficinas porque ya la gente no va a las oficinas porque lo hace todo desde el móvil, que al final el móvil es una especie de robot que llevamos encima, ¿no?
Sí, sí.
Y por eso digo que los robots, en general toda la digitalización, va también contra las clases medias, y eso puede tener consecuencias muy graves para la estabilidad de nuestras sociedades, ¿no?, y nuestros sistemas políticos.
Lo cierto también es que creo que los llama en algún momento en el libro, o alguien los llama esclavos digitales, ¿no?, a los robots, pero incluso ahora ya hay humanos que pueden considerarse esclavos digitales, que trabajan o trabajamos por sin dinero de por medio, sin sueldo. Ya el fin de la clase media ya empezó antes, quizás con la revolución digital, ¿no?, que ha abierto también una brecha importante. Por ejemplo, aquí en España no se ha entendido la radio digital, se ha dado carpetazo, en otros países sí se ha... se apuesta por ella, ¿no? Esa brecha digital, está no solamente dentro de España, sino de un país a otro, ¿no? La Unión Europea debería de gestionar un poquito un cierto equilibrio Pero lo cierto es que hay desequilibrios tremendos. El otro día en una conferencia se llegó a decir que España y Portugal eran las chabolas digitales de Europa. Y aquello, bueno, pues hizo mucha gracia, ¿no? Pero la verdad, yo que personalmente me muevo en el metro, pues no encontrar cobertura en el metro de Madrid me parece preocupante, ¿no? Y que además eso no sale en las noticias, ¿no? Nuestros fallos en la era digital.
Bueno, aquí hay varias cosas. Lo primero es que, de una forma muy rápida en el tiempo, ha habido una concentración de poder digital o poder de inteligencia artificial, poder robótico, muy grande en el mundo. Los Google, Amazon, y estos son, casi todos son americanos, y hay otros chinos. Europa se ha quedado sin eso. Hay algún grande en temas de música, por ejemplo, como Spotify, pero Europa se ha quedado al margen de eso, y España todavía más, ¿no? Y eso de cara al futuro. También hay que pensar que no podemos tener grandes empresas europeas multiplicadas por todos los países, sino que habrá que concentrar, habrá que crear clústers de empresas tipo Silicon Valley o en China, Shanghái y otros sitios, y que eso generará otra desigualdad, esta vez geopolítica, entre continentes. Yo creo que Europa se va a quedar, si no reacciona, un poco atrás, y los grandes de este mundo, que son las empresas americanas y las chinas, son las que dominarán esta nueva realidad, ¿no?
Me encantan sus palabras, porque iba yo ya al quinto capítulo, geopolítica de los robots, donde por supuesto España no está ni se la espera. Ya veremos Europa, y efectivamente dos grandes países, China, Estados Unidos, parecen disputarse el mapa de la que llama ya tecnogeopolítica. Bueno, China no es el país que tenga más robot, como ahora mismo ocurre con Japón, pero da datos que hacen pensar que puede ganar a Estados Unidos. No sé si Andrés Ortega preferiría que ganara a Estados Unidos, pero sí es verdad que China se está moviendo también muy rápidamente en el plano internacional. No sé si conoce el tren Yiwu, que va desde China a Madrid, o el cable de conexión transoceánica que China proyecta en Latinoamérica, incluyendo Cuba. Pero bueno, son movimientos que cada vez, ¿no?, muestran más la expansión de China hacia el exterior, quizás no de una forma muy con mucha publicidad, ¿no?
No, quizá una de las cosas que ha pasado este verano, que ha pasado bastante desapercibida en España, es que China ha comprado la mayor empresa de robots de Alemania, que se llama KUKA, para hacerse con la tecnología, y a los alemanes les ha hecho pensar que a lo mejor tienen que frenar esa compra de grandes empresas tecnológicas por parte de los chinos, ¿no?
Sí, pero no han podido ya en algún caso, ¿no?
No, no han podido, pero ahora lo están volviendo a plantear. Yo no diría tampoco que España no está, sino que España está en algunas cosas pequeñitas. Está en Madrid, está en Barcelona, está en Bilbao, pero necesita hacer mucho más.
Muy bien, pues ya tenemos que ir terminando. Le tenemos que dar muchísimas gracias a Andrés Ortega. No hemos podido hablar de ese último capítulo sobre la guerra, pero bueno, tampoco hace falta robots para salir impune de un asesinato, como acaba de ocurrir en el caso de José Couso, el periodista, después de 13 años, si no me equivoco. Veremos a ver quién escribe La imparable marcha de los robots en novela. Si una máquina, un hombre. Ya saben que una máquina llegó finalista de un concurso literario en Japón este pasado mes de marzo. El Planeta de los Libros se emite esta 13ª temporada los jueves a las 8 de la tarde y todos los días a través de www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes o nuestro correo participación@elplanetadeloslibros.com. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.